entrevistas, información, el minuto a minuto en Fútbol del Oeste Radio. www.futboldeloeste.com.ar.
Segunda parte de este programa de viernes. Continuamos junto a Martín Cifre. Hoy lo escuchábamos recién a Abel Aramendi, las 40 preguntas, respondiendo el presidente de Newbury, que, repetimos, fue jugador, campeón como jugador, tuvo un paso como técnico, integró varias comisiones directivas y ahora se desenvuelve como presidente de la institución, que está próxima a cumplir 99 años en el mes de junio y que, claro, en el 2021 llegará a su centenario. Y ahora, Tincho, nos vamos a hablar, o a escuchar, mejor dicho, ahora nos vamos a ir a escuchar la nota que hicimos con Salvador Sánchez en Instagram en vivo, fue el miércoles. Hoy traemos aquí un fragmento, lo más destacado, para repasar lo que contó el tres algarrobense que se formó en Sport, que tuvo su etapa también formativa en River, que después pasó por Arsenal de Sarandí, donde debutó en primera división, en la primera división además del fútbol argentino, y que luego pasó por Santa Marina de Tandil, Olimpo de Bahía Blanca y hoy en Chacarita Juniors, los tres equipos en la primera nacional del fútbol argentino. Así que, la verdad, una nota también muy interesante.
Tal cual, el agradecimiento para Salvador Sánchez por la buena predisposición, por haber estado ahí al horario que habíamos pautado el miércoles y ponerle buena onda a la hora que le hicimos estar ahí charlando con nosotros y contando un poco sus experiencias, como vos decías, en los distintos clubes. Y sí, obviamente con varias cosas muy interesantes para escuchar de un futbolista surgido de la Liga del Oeste, de uno de los pueblos que integran la Liga del Oeste, como el César Garro, y un referente dentro de lo que tiene que ver con el mundo del fútbol en nuestra zona, sin lugar a dudas, como tantos otros futbolistas profesionales que ha dado la Liga del Oeste en este último tiempo.
Exactamente, así que sin más por anticipar, la nota la vamos a escuchar, lo más destacado, como les decíamos, de lo que dejó la charla que tuvimos en el vivo de Instagram en la tarde-noche del miércoles.
En Fútbol del Oeste Radio, estas son las voces de los protagonistas.
No es modelo, juega al fútbol más allá de lo bien que da en cámara, porque ya nos van llegando algunos mensajes. Estamos hablando de Salvador Sánchez, futbolista abriendo de tres algarrobos, hoy en Chacarita Juniors. Salva, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Cómo anda todo por ahí?
¿Todo bien? ¿Vos? Bien, bien, todo tranquilo.
Bueno, me alegro. ¿Cómo venís llevando la cuarentena ante todo?
Bien, bien, con paciencia, como todo, calculo, tratando de llevarlo de la mejor manera, despejando un poco, pero bueno, ya se está haciendo bastante pesado. Pero bien, dentro de todo bien.
Salva, bueno, ante todo te agradecemos, se va uniendo mientras tanto la gente, recién hemos empezado con el vivo. La idea de seguir charlando con futbolistas que han surgido de la Liga del Oeste y que hoy juegan a nivel profesional. Hemos hablado con Oscar Ustari, te estamos poniendo la vara alta, Oscar Ustari. Pasó Facu Taborda también hoy en la segunda división del fútbol mexicano. Hablamos con Francisco del Riego, hoy atajando en Ferro de General Pico en el Federal A. Ahora el turno tuyo, el turno de un futbolista. Yo ayer, cuando anunciaba la nota, en un primer momento puse futbolista tejedorense, pero me refería al partido de Tejedor, y ahí nomás saltaron a decir, no, ¿cómo tejedorense? Bueno, había que entenderlo por ese lado, lo cambiamos enseguida a tres algarrobense.
Ahí está mejor, sí, está. Vale aclarar la diferencia.
¿Está esa rivalidad entre Cuenca y Tejedor?
No, rivalidad no, pero soy de tres algarrobos.
Está bien, perfecto. Salva, la idea nuestra, obviamente, como por ahí te comentábamos fuera de cámara y de micrófono, es ir charlando un poco de lo que ha sido tu carrera, tu trayectoria, repasarla. También tenemos algunas preguntas que nos han mandado la gente, así que guarda con lo que puede llegar a venir por ese lado. Y tenemos algunas preguntas. Sí, se puede llegar a complicar un poco ahí. Y tenemos ahí algunas preguntas para hacer un ida y vuelta dinámico. Lo podemos dividir en tres etapas, digamos, a lo que tiene que ver con la charla de hoy. Pero bueno, ante todo, lo que te decía hoy, queriendo saber cómo venís con este tema, y te pregunto también, antes de empezar a charlar, cómo venís con el tema del entrenamiento, de la parte física. Obviamente uno imagina que te debe cambiar todo el hecho de decir, bueno, no estás compartiendo un vestuario, un entrenamiento con compañeros, cambia completamente el día a día.
Sí, sí, sin duda. La forma de manejarse que eligió el club es vía Zoom. Nos juntamos, al principio era todos los días a la semana, ahora son 3 veces. Y bueno, nos conectamos todos y el profe guía una rutina que tratamos de hacer cada uno dentro de sus posibilidades. Algunos tienen más espacio, menos, más elementos, menos, pero bueno, la idea es no dejar de entrenar de la forma que sea y tratando de hacerlo de la mejor manera. Sí, es muy distinto a entrenar en campo, lógico, pero bueno, bajo estas circunstancias es la única opción que hay.
Pregunta, sin meternos en la parte del bolsillo individual de cada uno, pero también una parte complicada, imagino, en lo que tiene que ver con el presente de los salarios, de poder saber qué va a pasar con los contratos y todo eso en medio de todo esto.
Sí, 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 sin duda ese es un tema que se está tratando. Se hace difícil seguir de cuarentena así, sin, no solo nosotros, todos los trabajadores calculo que estarán en la misma. Y en cuanto a la continuidad de los contratos, ahora en junio se termina, tengo entendido, alrededor de 2.000 contratos de jugadores. O sea que si no se le encuentra la vuelta de cómo seguir, de cómo renovar esos contratos, creo que vamos a ser varios los que nos quedemos sin trabajo prácticamente, porque si el fútbol no vuelve y tu contrato se termina, no vamos a poder hacer más esto, ni cobrar por jugar.
Dijiste una palabra clave recién, nos quedamos sin trabajo. Por ahí, cuando uno dice, bueno, están jugando a nivel profesional, están jugando en tal equipo o en otro lado, te dice, bueno, económicamente por ahí ya están salvados. Por ahí la gente no concibe esa idea de que el futbolista que está salvado económicamente es el de élite, y que, a ver, si hoy hablamos por ahí de primera división, que pueden estar, no sé, un año sin jugar, estaríamos hablando de jugadores de 5 o 6 equipos nada más, ¿no?
Sí, yo creo que la idea de jugar de fútbol que se tiene está muy generalizada. No, los jugadores de ascenso no es como vos decís que están salvados. Muchos vivimos, no te digo el día a día, pero estar un par de meses sin cobrar no resulta para nada fácil.
Ahora sí, empezamos a meternos un poco en lo que tiene que ver con tu trayectoria, con tu carrera. Vamos a arrancar obviamente por el lugar en el que te formaste, en el que del que surgiste futbolísticamente, y tiene que ver con Sport, con los rojos de Tres Algarrobos. ¿Qué recordás de ese paso, de esa iniciación futbolística?
Bueno, yo vivo a una cuadra y media de la cancha, y desde que tengo noción de recuerdos, fui a la cancha siempre, primero como espectador desde muy chico, y en cuanto pude sumarme al club en las categorías, en la mínima de edad, lo hice. Estuve ahí hasta los 15 años, pude jugar en primera, y nada, los mejores recuerdos de gente, de planteles, de momentos, de partidos, categorías, todo. Creo que fue el club donde empezó todo, por ahí sin ser tan consciente de que podía terminar en algo profesional.
¿Tincho? ¿Qué es lo que más recordás por ahí de esa época? Imagino que te habían quedado varios amigos ahí en el pueblo, y sobre todo también en el Sport.
Y lo que más recuerdo son los días de partido, cuando al principio se jugaba los domingos a la mañana, que solo había sexta, tercera y primera, que estábamos en la Liga de Villegas. Y después ya cuando se armó inferiores, que eran 6 categorías, empezamos a jugar los sábados. Nada, recuerdo el frío que hacía terrible en invierno para ir a jugar a la mañana. Inolvidable, con el bolsito y nada, los viajes en colectivo, que nada, con amigos, conocidos, compañeros, increíble, la verdad que se la pasaba muy bien.
Te voy a mencionar una dupla central, Sánchez-Huarte. ¿Qué dupla es en inferiores, no?
Sí, sí, aparte compañero de colegio mío, muy, muy, muy compinche, la verdad, que bueno, después con el tiempo por ahí te vas separando y eso, pero sí, él es un año más chico que yo, pero nos tocó compartir categoría varios años y la verdad nos llevamos muy bien fuera de la cancha también.
desde muy chico siempre te tocó jugar en la zaga central o tuviste por ahí alguna experiencia en otra posición?
Cuando arranqué al principio, empecé como lateral por izquierda, creo que porque no había otro, jugaba en la categoría de mi hermano, que es 3 años más grande, y bueno, por ahí como siempre fui alto, medio que me echaba ahí con los más grandes y arranqué ahí de lateral por izquierda. Después cuando subí un poco más de categoría ya me pasaron para adentro porque se complicaba más para afuera, pero sí, generalmente jugué siempre de central.
A ver, y en Sport, ya para ir por ahí cerrando esta etapa formativa, debutaste en primera división, llegaste a jugar algunos partidos en la primera división de los rojos.
Sí. Creo que fue en 2010, debuté en la cancha nuestra y sí, de hecho recuerdo un día que en Tejedor, en Huracán, salimos campeones en tercera y primera el mismo día, y creo que jugué un tiempo en tercera y el partido entero en primera o algo así fue.
¿Te da el físico hoy para tantos partidos juntos? No.
No. A veces cuesta terminar uno, cuando se pone intenso.
Acá tenemos una pregunta de la gente Juan Benítez, otro periodista también, colega, claro. Dice, amistoso en cancha de rugby de Eclipse. Seguro se acuerda qué pasó ese día.
La verdad que puntualmente no me acuerdo, pero conociéndolo a él, seguro en algún quilombo se habrá metido o algún barullo habrá...
Algo hizo.
Seguro. Terminaban siempre iguales, y más un amistoso.
Recién decías que bueno que tuviste la posibilidad de debutar en la primera de Sport, que desde muy chiquito estuviste ligado a esa institución. Imagino que también sos hincha de los Rojos de Cuenca. ¿Cómo fue llegar a primera del equipo del pueblo? Y más en esa época en la que Sport y Fútbol Club definían absolutamente todo lo que se jugaba en la Liga del Oeste, imagino que eso habrá tenido un condimento especial.
Sí, sin duda hincha de los Rojos. Y bueno, nada, como cualquier jugador que le toca jugar en primera del club, cuál es hincha. Increíble, yo tengo recuerdo de ser chiquito, y muy chiquito, y que esté la primera entrenando de noche y yo ya estando ahí en el medio del plantel alcanzando pelotas y nada. De un momento para otro toca ser parte del plantel y bueno, llega un técnico y te toca jugar. Pero la verdad que me gustó haber podido jugar antes de irme.
Decías, te tocó jugar antes de irte a River, por ahí estuviste cerca de llegar a algún otro equipo de AFA, terminás desembarcando en River, llegaste a un River donde por ahí no era el River glorioso o la época dorada que vemos hoy por la tele.
Sí, yo antes de ir a River había ido Boca a hacer pruebas a Cuenca, recuerdo que fueron varios chicos y bueno, seleccionaron un par que bueno, entré ahí en esa volteada y fuimos a Buenos Aires. Esto fue a mitad de año y íbamos yendo cada un mes o dos, íbamos un par de días porque no nos podían fichar a mitad de año, y al momento de ficharnos, que era a fin de año, hubo elecciones en Boca y bueno, quisieron volver a ver a todos los jugadores que ya la habían confirmado. En esa semana me sale una prueba en River, fui y en esa semana ya me confirmaron y firmé en River y me metí ahí en la pensión.
Te decía, una época de River que por ahí, a ver, no es lo que hoy vemos de un River súper ganador y súper modelo en cuanto a lo que ha progresado como institución, digamos.
No, de hecho yo llego a River en 2011, principios de 2012, y estaba en lo que hoy es la Primera Nacional, pero bueno, sí, nada, un mal momento que tuvo y ahí fue cuando yo llegué, a los últimos seis meses en la Primera Nacional.
¿Cómo fue ese cambio, ¿no? De vivir en Tres Algarrobos, en una localidad chica como cualquiera de las quinteras del Río del Oeste, a pasar a vivir en Buenos Aires? No sé si la primera experiencia te tocó en la pensión, no sé si ya tuviste la posibilidad de vivir en otro lado, pero imagino que el cambio habrá sido grande.
Sí, la verdad que fue un cambio grande. No se notaba tanto, o yo no lo noté tanto, quizá porque al yo llegar a la pensión y al haber tantos chicos que estábamos todos en la misma, por ahí como que no sentimos tanto, yo no sentí tanto ese impacto. Siempre me sentí cómodo, me hicieron sentir cómodo, nunca me faltó nada. La verdad que la experiencia esa de haber llegado a la pensión fue increíble. Pero bueno, sí, hay cosas que cambian. El choque de tener que empezar a manejarte solo de un momento para otro, creo que lo sentís al principio.
Decías, ¿no? Desde muy chico afuera, y ese cambio de decir, bueno, me tengo que manejar solo, si tengo que ir a algún lugar tengo que llegar solo, rebuscártelas por ahí en diversas situaciones. ¿Cómo es con 15 años? Porque, a ver, quieras o no, se queman etapas también.
Mirá, la verdad es que la institución nos la hacía muy fácil. Nosotros entrenábamos a la mañana hasta el mediodía. Al mediodía llegábamos, teníamos el almuerzo listo. A la una entrábamos al colegio hasta las 6 de la tarde. Merienda y 8:30 era la cena. O sea, no teníamos que hacer muchas cosas o arreglar muchas cosas nosotros. Sinceramente, el club nos daba todo, nos daba las comodidades de todo. No. Era simplemente el cambio de dejar a tu familia y empezar a vivir tus propias experiencias solo y conociendo gente, que la verdad que estuvo muy bueno.
Hoy, al principio de la charla, decías que cuando arrancaste en el Sport, por ahí nunca, no lo habías pensado desde un primer momento en la posibilidad de convertirte en un jugador profesional. ¿En qué momento empezaste a sentir que eso podía ser una posibilidad y que eso podía ser tu elección de vida también?
Y yo creo que desde el momento en que decidí irme a River, o sea, mientras tanto era algo que yo me encantaba hacer, pero bueno, medio que la idea, no sé si de mi familia, del pueblo o algo así, siempre era colegio, estudiar, recibirte, o trabajar, o no estudiar, pero el fútbol como que nada, un pasatiempo, un hobby o algo ahí. Y cuando fue tomando forma esto de las pruebas, de que sí en las pruebas, de que se dio así, y nada, una vez que era venís o no venís, creo que ahí me di cuenta que podía llegar a ser.
Me meto un poco en los comentarios que va dejando la gente. Te están acusando de que le esquivabas bastante a la escuela.
¿Dónde? ¿En Cuenca o en River?
En River, me parece.
Me costaba la asistencia más que nada, porque, como te digo, entrenábamos a la mañana, almorzábamos y en colegio a la una...
Había que dormir la siesta.
Era letal.
Claro.
Sí, era letal.
Era, claro. Obviamente.
20 minutitos me tiraba y por ahí se me hacía más larga.
Perfecto. Y otra cosa que preguntan acá, dice, ¿qué pasó con un pisero en Roma? Tommy Berra, si no me equivoco, está preguntando, ¿qué pasó con un pisero en Roma?
Bueno, Tommy Berra es un gran amigo mío. Lo conocí en Arsenal, jugué al fútbol también y después jugamos juntos en Santa Marina. Pasó que en vacaciones, en un viaje nada, en Italia, en Roma, por ahí, el tipo después de una salida se quería comer una porción de pizza y el pizzero no le quería vender, estaba cerrado. Y hubo medio una discusión ahí en un italiano, inglés, español que no se entiende y por ahí
complicado.
Estaba el compañero medio. Sí.
No eran las mejores condiciones de pedir una pizza, tampoco. No estaban en las mejores condiciones.
Ni el mejor lugar tampoco.
Claro, no, tal cual. Te saco de River y te llevo a Arsenal. Salís de River que, a ver, dos cambios por ahí grandes. Uno, porque salís de un equipo que, como vos decías, te daba todas las condiciones, todas las comodidades de poder sentirte prácticamente como en tu casa, más allá de la distancia. Pero a su vez, si bien llegás a un club como Arsenal, tal vez más modesto, más humilde, ahí tenés la posibilidad de debutar en Primera División.
Sí, el cambio institucional se nota, claramente es evidente, pero bueno, lo que yo necesitaba, River en ese momento no me lo podía dar, o yo no se lo podía dar a River, que era jugar, la continuidad, el ser tenido en cuenta, y bueno, creo que fue, creí que era un buen momento para buscar otra cosa, y bueno, se abrieron las puertas de Arsenal, que estoy muy agradecido. Yo llego y al poco tiempo subo al plantel profesional y bueno, empecé a ir al banco y se dio que de repente me tocó estar jugando en Primera División.
¿Cómo se da esa chance que por ahí decías, en muy corto plazo te toca subir al primer plantel y cómo se da ese día del debut? Imagino que los nervios serían importantes, ¿no?
Bueno, yo llego a Arsenal y con edad de cuarta, hago la pretemporada con cuarta división y el técnico era Palermo de primera. creo que dirige 3-4 partidos y se va. Viene Caruso, la primera vez juega el domingo, Caruso agarra lunes o martes y hace una práctica de fútbol con los que no habían jugado de primera y la reserva. Y de cuarta división habíamos ido dos compañeros y yo. Hicimos fútbol, se ve que me fue bien, esa tarde que, o mañana que te salen las cosas bien. Y bueno, ahí me dijo el técnico que quería que me sume al plantel profesional, me sumé, empecé a entrenar, al fin de semana siguiente fui al banco y así, fui un par de veces al banco hasta que se hizo lugar y me tocó debutar. Y sí, nerviosismo hay, pero bueno, era un grupo que te hacía sentir cómodo, tenía líderes en ese momento que te hacían sentir cómodo y seguro, y creo que estuvo bueno, fue una linda experiencia la del debut.
Si no me equivoco, ese primer partido como titular ante Olimpo de Bahía Blanca, que después terminaste jugando ahí, ¿cómo fue la previa? Si sabías de antemano, no sé, a ver, supongamos, partido el domingo, te avisaron ya viernes, sábado que jugabas, ¿te dieron tiempo a la ansiedad, a los nervios, o te enteraste medio ahí sobre la marcha?
No, fue así, nosotros jugábamos Sudamericana contra Independiente, claro, en la cancha de Independiente, y estaba ahí que estaba por definirse el central, y bueno, termino yendo al banco yo. Mientras me estoy cambiando, se acerca el técnico, bien cerca, y me dice, ¿vos sabés que te iba a poner? Te iba a poner, pero pensé que te ibas a cagar, me dice. Y lo miro y le digo, ¿todavía estás a tiempo? Ya sabía que no me iba a poner en ese partido, claramente. No, bueno, poneme el domingo contra Olimpo, le digo. Jugamos por el torneo. Y se fue, no me dijo nada. Y no sé si ese domingo faltaba un central o había llegado a la quinta amarilla un central o algo así, y bueno, entré.
Qué personaje, ¿no? Tenerlo a Caruso de técnico con todo lo que representa en el fútbol argentino y con esta anécdota que vos contás ahí de vestuario.
Sí, la verdad que un personaje, como se lo ve en las cámaras, creo que el tipo era así en los entrenamientos y bueno, a mí fue el que me dio la oportunidad de debutar en primera, así que nada, siempre agradecido.
De ahí te voy a llevar a... Dale, Tincho, perdón.
Más allá del personaje y de todo lo que por ahí se le conoce a Caruso de los medios y su relación con los medios sobre todo, ¿cómo es la semana, cómo es el día a día, los entrenamientos? Porque imagino que más allá del personaje mediático, también hay una estructura de trabajo, ¿no?
Sí, sin duda. Bueno, no varía mucho de genera, más que nada con el profe. Mitad de semana algún reducido, algún trabajo de potencia mezclado profe y técnico, y jueves generalmente, ponele que jueves domingo, día de práctica de fútbol formal, hacemos bastante fútbol, y después el día previo a partido pelota parada, se laburaba bastante la pelota parada.
Ahora sí te llevo a Tandil, de Arsenal a Santa Marina, un club de hoy lo que es la Primera Nacional, donde podemos decir te terminás de asentar como jugador de primera división. ¿Lo sentiste así? Me refiero viéndolo desde el lado estadístico, ¿no? Porque jugaste muchos partidos.
Sí, bueno, en Arsenal me pasó algo similar a lo que me había pasado en River, pero bueno, ya con la oportunidad de haber debutado. En Arsenal estuve 2 años, me tocó jugar alternado, mucho banco, jugar, también tenía gente adelante mío que bueno, con trayectoria y bueno, creo que se termina mi contrato en Arsenal y sale esta oportunidad de Santa Marina, me pareció una buena opción para ir a jugar y después, como vos decís, logré algo que venía buscando, que era la continuidad. Creo que fueron 24 partidos y jugué 20, algo así, y eso me sirvió mucho.
¿Qué cambio notaste de jugar en Primera División a jugar en B Nacional, desde lo futbolístico, desde el día a día, ¿no?
Más que nada, un tema de depresión. La presión en B Nacional creo que es mayor. Por ahí más desorganizada, pero hay mucha presión. De hecho, muchos equipos te presionan arriba, que en Primera no pasa tanto, a menos que juegue con un River Boca, pero el resto... Es un planteo más táctico, otra cosa. Tenemos más espacio para jugar y más tiempo. Pero bueno, y por ahí en Primera, un pro es que los delanteros no perdonan nunca. Nunca, donde Rack, gol. Por ahí en Primera Nacional a veces entra, a veces no, tenés una chance más. Es más friccionado, pero por ahí no tan preciso.
Te pregunto, obviamente, por esto vos mencionabas recién Santa Marina, después de esa muy buena racha, de esa muy buena continuidad, pasás a Olimpo, un equipo con mucho renombre, acostumbrado a estar en primera, que por ahí ha tenido ascensos y descensos, pero siempre generalmente manteniéndose entre Primera División y Nacional B. Llegás a Olimpo, seguís jugando, te tocó lo personal que te vaya bien, pero no hacía el equipo. ¿Cómo lo viviste?
Bueno, me voy de Santa Marina a Olimpo, como vos decís. Creo que tuve una linda experiencia personal al margen de lo deportivo, que no fue bien. Y Olimpo, la verdad, me sentí muy cómodo. Gente, dirigente del momento, la gente que labura en el club, compañeros, todo. Pero bueno, después los objetivos grupales no fueron buenos. Al margen de que si te basás en los puntos que hicimos en esa campaña, hubo 4 o 5 clubes que terminaron por debajo nuestro. Pero bueno, había promedios en la B Nacional en ese momento y nos tocó descender, que fue feo, durísimo, pero es una de las posibilidades.
¿Cómo es la semana del jugador con respecto a esto que mencionabas al último de los promedios, ¿no? Porque por ahí te toca ganar o ganar más de uno o dos partidos seguidos y no poder subir en la tabla por el arrastre del promedio. Imagino que eso también debe generar varias complicaciones en el día a día, ¿no?
Sí. Creo que con Olimpo nunca logramos salir del todo, de ahí del fondo, y eso se complicaba porque ganabas uno y subías 2 o 3 posiciones, pero después empatabas un par y te volvían a pasar. Y bueno, nada, se va manejando. Es feo verse ahí en el fondo, pero bueno, es como te dije, es una de las posibilidades. Siempre se labura para salir de ahí. Por ahí estando ahí es más complicado hacerlo. Pero bueno, las presiones cada uno tendrá diferentes. Yo creo que es feo estar ahí abajo, pero se labura igual o se labura más todavía en esas situaciones.
La última de este capítulo, que tal vez es el más triste por ahí de recordarlo desde el lado deportivo, ¿no? Porque es la contracara de lo que todo desea, pero a ver, por ahí mentalmente, como vos decías, es una de las posibilidades, vas diciendo, bueno, nos puede tocar, puede pasar, lo vas asimilando, pero cuando el árbitro toca el silbato que termina el último partido y sabés que te toca perder la categoría, ¿cómo impacta eso?
Sí, no fue tan así, porque ante el último partido nosotros jugamos con Independiente Mendoza en la cancha nuestra, y si ganábamos un partido ya Santa Marina era el que se iba, o algo así. Y arrancamos ganando a los 3 minutos, hago un gol yo, cancha nuestra. Si ganábamos ese partido prácticamente nos salvábamos. Empatan. Nos ponemos a ganar otra vez 2-1, nos vuelven a empatar y perdemos. Y Santa Marina jugaba después. O sea, que teníamos que esperar el resultado. Y juega el otro día Santa Marina, creo, y iba a ganar, lo empatan. Y creo que a los 90, 91 hace el gol y ahí descendimos nosotros. Pero no estábamos en cancha nosotros, o sea, lo estábamos todo viendo por la tele.
Y de ahí,
durísimo, durísimo.
Y de ahí este paso a Chacarita, de sostenerte en la segunda división del fútbol argentino, un equipo recontra histórico, muy popular, con una hinchada muy seguidora. ¿Cómo es el presente en el Funebrero?
Sin duda, un club muy grande de B Nacional, de Primera, una institución muy grande. La llegada, la verdad que me llega la propuesta de parte del técnico que estaba en su momento, y me encantó, se dio, llegué y nada, me encontré con un club, como vos dijiste, grande en todo sentido. La gente, nos tocó ir mal en racha y siempre gente, por ahí hay veces que se viene puteada, pero la gente igual estaba. Y bueno, nada, igual, contento de estar ahí, porque bueno, hasta este parate y hasta junio yo pertenezco a Chacarita y nada, muy contento de haber tenido la oportunidad de llegar a un club grande, tan grande.
¿Qué opinión tenés al respecto de, con esto del parate, de la posibilidad de que, bueno, de esto de que los descensos no, de que no habría más descensos por lo menos por una o dos temporadas, siendo que estás adentro, ¿no? Que sos parte del fútbol argentino?
Mirá, yo no, en lo personal no estoy de acuerdo. Me parece que no sería beneficioso para el fútbol en general, se volvería menos competitivo en cuanto a calidad de fútbol, las remuneraciones serían menos, porque salvo los que se armarían para pelear arriba, el resto no sé si invertiría lo que se invierte hoy, y bueno, pero más que nada, y eso, o sea, eso por consecuencia trae a que la calidad del fútbol y la competitividad sea menor. De mi parte no estoy de acuerdo, y te lo estoy diciendo en un momento en el que nosotros, salvo de los últimos dos partidos que ganamos, salimos un poco a flote, pero hemos estado peleando abajo, y a mí me ha tocado pelear más abajo que arriba, pero creo que en general los descensos y ascensos, que es un premio y un castigo al que hace bien o mal las cosas, son necesarios.
Salva, ahora sí la última, ¿qué le podés decir a los más jóvenes, a los más chicos que están empezando en inferiores, que sueñen con llegar a jugar a nivel profesional y que tienen la ilusión de poder ser futbolistas el día de mañana?
Mirá, básicamente lo que te dije antes, que es perseverancia, es esfuerzo, y bueno, en el tema suerte no depende de ellos, así que no pueden hacer nada, pero nada, yo creo que la clave está en llegar a disfrutar el día a día, lo que por ahí a muchos les cuesta, o lo llaman sacrificio, o nada, o el no salir, o el comer tal cosa, o creo que si llegás a disfrutar eso, se te va a hacer más lindo el camino, no más fácil, más lindo, lo vas a ir disfrutando, y nada, básicamente eso, que tengan bien en claro si es lo que quieren, y si no lo tienen en claro siempre se puede volver atrás, pero nada, básicamente que sin esfuerzo y sin metiéndole, no solo en esta profesión, calculo que en todas, no se llega muy lejos.
Si el fútbol amateur vuelve antes que el fútbol profesional, está Coqui de por medio, creo que estaba Nacha del Moro también mirándolo, el CEU, algún sábado te podemos hacer un lugarcito en la defensa de Aras el Relincho, el equipo de los sábados, así que por ahí, algún sábado, por lo menos venís a hacer fútbol.
Puede ser.
No estaría mal.
Obvio.
Perfecto.
Obvio.
Perfecto, ahora sí, Salva, agradecerte obviamente por casi esta hora de charla, la verdad que un gusto poder charlar con vos, como te decíamos cuando hablábamos previo a la nota y cuando iniciábamos acá, la idea de ir hablando con cada uno de los jugadores que se han formado en clubes de la Liga del Oeste y que hoy juegan a nivel profesional, agradecerte a vos, a la gente que se ha sumado, que ha seguido el vivo, y bueno, desde acá mandarte un abrazo grande y esperamos que la próxima vez que hablemos sea porque volvió a rodar la pelota y porque al equipo le esté yendo bien, que no le hagan goles, o por ahí porque pasaste el ataque y te tocó convertir.
Bueno, nada, gracias a usted por el espacio, por el momento, por charlar un rato, y sí, esperemos que vuelva pronto y que volvamos bien, más que nada con las medidas de seguridad que hay que tener, tampoco es volver pronto y hacer cagada, así que nada, ojalá mejore todo para todos y nos veamos pronto.
Dale, Salva, un abrazo grande.
Abrazo.
Así pasaron las voces de los protagonistas en Fútbol del Oeste Radio.
Y hasta ahí entonces la palabra de Salvador Sánchez, una nota completa, habló de todo, se refirió a sus inicios, a su etapa formativa en River, lo que decíamos, ¿no? Los pasos por los diferentes clubes hasta llegar a su presente en Chacarita, Olimpo, Santa Marina, lo que representó el descenso justamente con el equipo bahiense, dónde se sintió mejor, dónde vio su mejor versión, los técnicos que lo marcaron. La verdad que una nota realmente bastante completa que disfrutamos en la jornada del miércoles y que repetimos, hoy tuvimos la posibilidad en este programa radial de volver a compartirla con ustedes.
Tal cual, un lindo repaso de, bueno, un jugador muy joven todavía, 24 años, decía, en algún momento la nota le hacía referencia a su edad y realmente es muy joven, que se mantiene en la Primera Nacional, ha jugado ya en varios equipos de esa categoría, también un debut importante en la primera división, así que nada, un jugador de los que nos representan a todos los que de alguna manera nos sentimos parte de la Liga del Oeste desde algún lugar. Así que bueno, nada, el agradecimiento nuevamente para Salvador Sánchez y bueno, a la gente obviamente invitarla a sumarse al Instagram de Puntos del Oeste, a crearse una cuenta, aquellos que no la tengan, y a estar prendidos ahí, porque todas las semanas, miércoles o jueves, estamos con algún futbolista destacado surgido de nuestra liga para que pueda contar también su momento, sus experiencias y demás.
Tal cual, Tincho, como vos lo decís, que aprovechen a sumarse, a seguirnos en Instagram, Fútbol del Oeste OK, y también con la posibilidad, como bien vos decís, de escuchar la palabra. Claro, no es por seguirnos a nosotros, sino por los protagonistas que van a poder ver y poder disfrutar en charlas que realmente son muy interesantes, en las que hablan de sus inicios, de su formación, de su presente, de los sueños, de las metas por alcanzar todavía. A ver, hemos hablado con Oscar Ustari, hemos hablado con Facundo Taborda, con Francisco del Riego, ahora la posibilidad de hablar con Salvador Sánchez, que lo veníamos repasando ahora también en la radio, y obviamente así seguirán sucediendo de una edición a la otra, futbolistas del partido de Rivadavia, de González Moreno, de Fortín, de América, también del distrito de Carlos Tejedor, incluyendo, claro, Tres Algarrobos, Federico Fernández, Salvador Sánchez. A ver si hablamos en algún momento con Federico Fernández, sería otra nota top, ojalá se pueda concretar también, pero son varios, claro, los que han surgido. Nombrábamos a Federico Fernández, Salvador Sánchez, Nicolás Figal, el caso de Ramiro El Piru Formigo, Rodrigo Chávez, Santiago Velázquez, Federico Maya, obviamente que son muchos los que han surgido de la zona y que hoy tienen la posibilidad de jugar en el fútbol profesional, ¿no?
Sí, creo que te faltaba Sebastián Hernández, me parece que...
Sebastián Hernández, claro.
Y no sé si quedó alguno más, pero obviamente que la idea es hablar con todos. Llevamos casi ya un mes de poder hacer entrevistas en vivo, así que, bueno, a seguir prendidos. Y obviamente los que tienen Instagram, a seguir a Fútbol del Oeste OK. Y los que no lo tienen, es bajar una aplicación y animarse a crear la cuenta. Así que los invitamos a todos a que lo hagan o a que pidan ayuda. El perfil también para no perderse la posibilidad de verlo en vivo, y si no, bueno, la posibilidad que tenemos acá en el programa de traer, aunque sea un resumen de esas notas también.
Exactamente, Tincho, ahora sí nos vamos despidiendo, tiempo cumplido podemos decir en este programa de día viernes, va a ser hasta el lunes, claro, el lunes volveremos a estar al aire para volver a hacerles compañía a lo largo del mediodía y trayéndoles, esperemos que alguna información, siempre y cuando sea positiva, alguna buena noticia, pensando en alguna fecha próxima, en que empiece a volver un poco toda la normalidad, y si no, claro, obviamente, las 40 preguntas con algún otro gran protagonista, vamos a estar charlando, vamos a acercarle algún dato histórico sobre la liga, algo vamos a hacer, nos la seguimos rebuscando, pero seguimos estando al lado de ustedes a lo largo de esta cuarentena.
Sin lugar a dudas, así que bueno, un agradecimiento por estar siempre del otro lado y que tengas buen fin de semana, August, para vos, para toda la gente. Vamos a seguir haciendo caso, como venimos diciendo, desde que empezó este aislamiento social y bueno, a cumplir con todos los pedidos que nos hacen para que esto sea lo más leve posible y que pronto podamos volver a la normalidad.
Exactamente, y también cumplir con los pedidos que nos hacen de las 40 preguntas, porque nos vienen exigiendo, le tienen que hacer a este, al otro. Bueno, tratamos de cumplir con todos y de que les guste el programa que venimos haciendo. Desde acá, el abrazo grande, será hasta el lunes entonces, al mediodía como siempre. Mientras tanto, www.futboldeloeste.com.ar, en Facebook, Actualidad Deportiva, en Twitter, @futboldeloeste, y en Instagram, Fútbol del Oeste OK. Un abrazo grande y muy buen fin de semana.
Fútbol del Oeste Radio es una producción de Fútbol del Oeste. Actualidad Deportiva, todos los derechos reservados.